Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así?
No.
¿No, verdad? Hola, somos... bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos!
¡Por favor, señora! Vale.
No te pierdas Shipeo, tu podcast...
Mucha gente no entiende shipear, ¿eh?
Claro.
Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillear las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas...
No te pierdas Shipeo, tu podcast de citas favorito.
¿Cómo se sienten?
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Bienvenidos una semana más a Te la sabes. Hoy, como siempre, no quería venir. Me he despertado esta mañana pensando en Bora Bora y en sus aguas cristalinas y se me ha hecho bola levantarme a ese estudio lleno de gente pobre. Pero bueno, que me trato como una reina, entonces no me quejo. Después de darle una vuelta... a lo de irme a Bora Bora, unos días he pensado en toda esta gente que está aquí conmigo y me he dicho, Marina, dúchate y voy a grabar. De ti depende el sueldo de mucha gente. Así que sin pensarlo, me he preparado y me he venido porque, ¿sabes qué? Pues que soy una persona con conciencia y esto lo hago por este equipo creativo y técnico. De nada, de verdad. Si es que en el fondo no me cuesta nada. Mi inspiración en este proyecto es Malala. He dicho que de nada ya, por favor, ¿eh? Hoy os traigo un programón. Esta semana vamos a hablar de sexualidad. Pero relax, chico, guarda los clines, que te estoy viendo. Que el programa de hoy no va por ahí. Porque hoy entrevisto a Manuela Carmena, que me parece una mujer increíblemente sabia y la que tenemos mucho que aprender. La generación Z follamos menos que los que fueron jóvenes en otras épocas. Es un hecho, y no me lo estoy inventando. Entre el año pasado y este han salido numerosos estudios que dicen que los jóvenes de hoy en día mantenemos cada vez menos relaciones sexuales. Antes de nada, aclarar que no es mi caso. Ya se lo dije, a bronca no la resistencia. Aunque, por favor, ¿qué más da? ¿Hay algo más cutre y ordinario que alardear de lo mucho o poco que se folla? Pues sí, claro que lo hay. Alardear de estar forrado y ser más pobre que una rata. Vamos a ver, somos la generación con mayor acceso a la educación sexual, menos prejuicios y menos miedos. ¿Qué nos pasa? El caso es que detrás de todos estos estudios hay un reguero de teorías. Una de las más recientes es del Departamento de Psicología de la Universidad de California, que revela que el 38% de los jóvenes encuestados entre 18 y 30 años no había mantenido ni una sola relación sexual en el último año. Me gustaría mucho conocer los datos que saldrían en esta misma encuesta entre el colectivo de los streamers, porque no menear la sardina jugando al Fortnite no sé si cuenta. Que a lo mejor sí, pero un poquito de interacción humana de vez en cuando no viene mal. Algo que lleva décadas repitiéndose, eso de que el sexo vende. Para vender un perfume, un coche, un air fryer o una botella de agua mineral, hay que utilizar la sexualidad. Las series de televisión incluyen personajes que tienen ganas todo el rato. Desnudez gratuita y continuas alusiones al pollisqueo. Resulta que, según la mayoría de los estudios, cuanto más sexualizadas están las series, la publicidad o la música, menos ganas tienen los jóvenes. Y por supuesto, por otra parte, está la mayor facilidad de acceso al porno que ninguna otra generación anterior. ¿Sabíais que el visionado frecuente de pornografía afecta a la libido? Por lo visto, la reduce y hasta incluso puede llegar a provocar disfunción eréctil en los chicos. Aparte de, por supuesto, una visión de la sexualidad y de las mujeres totalmente violenta y cosificante. Pero oye, que yo no me meto en las pajas de nadie. Yo solo hablo de lo que dicen los estudios. ¿Qué ganas va a tener un chico que se acaba de reanimar la libélula 4 veces mirando la pantalla en un baño? ¿Sabéis lo que me parece a mí? Pues que esos estudios no van mal encaminados. Para que la sexualidad tenga su gracia, no hace falta estar enamorados ni mucho menos. Pero sí un poco de respeto, amigos. Y claro, cuando estamos inmersos en una cultura que directamente nos muestra como sexo lo que ni siquiera es sexo, a la hora de la verdad no hay ni misterio, ni creatividad, ni nada de nada. Lo siento, esto es como los que afirman que la Tierra es plana. Puedes gritarlo y enfadarte todo lo que quieras, pero eres simplemente idiota. En el sexo de verdad te ríes. Paras a beber agua porque tienes la boca como una alpargata. Estás despeinada, sudada, te caes de repente porque, ¡oh, sorpresa!, no caben 2 unidades de persona en una litera. Si me preguntas a mí, mi teoría de esta falta de sexo en los jóvenes es también por este discursito que nos han vendido. Esto de ser mujeres de alto valor, que no sé por qué coño nos creemos. Carmen, cielo, no vales más por haberte acostado con menos. Esto no es una relación inversa. Muchas jóvenes, mujeres en concreto, sentimos que nos depreciamos con el uso y que para ser respetadas y valoradas necesitamos ser Vírgenes, amor, tu sexualidad es tuya y disfrutarla es natural. Solo estamos aquí una vez para que nadie os cohiba a disfrutar vuestra sexualidad como os dé la puta gana. Que nadie vale más ni menos que nadie por disfrutarla. Y también podemos abrir el melón de las ITS, infección de transmisión sexual. Según un estudio, estas infecciones están batiendo récords en España. Un dato muy llamativo de este informe es que el 80% de los casos detectados fueron de mujeres de entre 15 a 30 años. Chicas, si tenéis que estar continuamente negociando el uso del preservativo o os dice cosas como es que se me baja, es que no siento nada con el condón, ¡ay, salid corriendo sin mirar atrás! ¡Mira, José Pedro, déjate de chantajes emocionales! Que no es que no me fíe de ti, que un poco no me fío. Es que me importa mi salud sexual y no me apetece despertarme un día y ver que de repente ¡oh, me has pegado ladillas! Chicos y chicas, id a vuestro centro de salud a haceros pruebas regularmente, incluso si tenéis parejas estables de hace mucho tiempo, que muchas de estas infecciones son asintomáticas. Además, si no se tratan, pueden derivar en problemas serios. Eso de ojos que no ven, corazón que no siente, en este tema, cariño, no aplica. Es más bien ojos que no ven, clamidia que se siente. U ojos que no ven, pero tengo una plantación de champiñones al lado del prepucio. Dios mío, me acabo de convertir en una madre de 21 años. Perdóname por el sermón, pero de verdad, os lo digo en serio. Fuera miedos y a disfrutar del placer sexual, pero cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hoy, amigos, tenemos aquí una pedazo de invitada, que lo ha sido todo ella. Ha sido jueza, alcaldesa de Madrid, política también, claro. Bueno, pues vamos a dar un aplauso gigante a Manuela Carmena.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias. Y has vivido un montón. ¿Cómo estás, lo primero?
Pues muy bien, muchas gracias.
Estoy muy emocionada de que estés aquí, me hace mucha
pues
ilusión.
Pues qué bien, a mí también me gusta mucho, porque me he enterado que estudias Derecho, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué divertido. Pues se te ha olvidado decir una de las cosas que he hecho en mi vida, y es que he hecho muchas muñecas.
Es verdad, nos estabas contando antes, cuéntanos
sí,
un poco de eso.
¿Sabes qué pasa? Que a mí siempre, bueno, me apeteció mucho, bueno, siempre me gustó hacer muñecos, ¿no? Y bueno, pues ahora tengo una ONG que hacemos artesanía preciosísima, unas muñecas que son en homenaje a Clara Campoamor y muy, muy bonitas. Ahí es, se llama la marca Zapatelas y está en Instagram y, bueno, zapatelas.es. Y en Madrid, si me queréis ver, yo estoy todos los sábados en el puesto que tenemos en el mercado de La Cebada, en La Latina.
Ahí de dependienta, al pie del
cañón. Sí, de dependienta. Me encanta, además me encanta vender.
Además, la ONG lo estás haciendo con gente que es que...
Sí, sí, hay gente, tenemos tres grupos en la ONG. Tenemos gente que está en la cárcel, hombres, que cosen muy bien, pero también tienen que coser los hombres. Luego tenemos mujeres emigrantes y luego tenemos mujeres mayores, pues como yo, que soy mayor y alguna está más mayor, que saben hacer maravillas. Y bueno, pues esos tres colectivos son los que hacemos esa cosa tan preciosa, que es hacer juguetes sostenibles, divertidos y además que ayudan a vivir a los demás.
Pues qué bonito, ya sabéis, si os apetece buscarlo. Yo ya voy a comprarle uno a mi sobrinito, que tengo un sobrino muy mono y seguro que le encanta.
Muy bien, muy bien.
Y tú, ya has dicho que eres mayor, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 80 años.
Vale, yo tengo 21.
Uy, qué bien.
Entonces, ahí hay un salto generacional brutal. ¿Tú cómo nos ves a los jóvenes de hoy en día?
Yo os veo genial. Yo ¿sí? os veo genial, mira, me encanta. Primero, a mí me encanta ver a las personas como personas, independientemente de la edad, ¿no? Creo que estamos ahí siempre empeñados. Yo, por ejemplo, pues cuando tenía, ¿qué te voy a decir? Yo creo que tenía 26 o 28 años, tuve un amigo que tenía 60 y éramos amiguísimos.
¿Sí?
Sí, éramos amiguísimos. Es decir, que yo creo que es mucho más la gente y cómo es cada uno que la edad.
O sea, ¿que no crees esto que dicen ahora de es que los jóvenes de ahora, la generación de cristal?
Nada, no creo nada de eso. Leo y algunas cosas me gustan y otras no, pero me parece que lo importante es no tanto el grupo de jóvenes, sino las personas que hay en ese grupo, que estoy segura que hay algunas que me encantarán, otras me aburrirán, porque eso es un problema, es que te puede aburrir alguien, la gente, ¿no? Y otras pues me gustarán muchísimo, independientemente de la edad.
Nosotros aquí en este programa estamos hablando de la sexualidad.
Ah, es genial.
Y entonces parece como que es algo muy moderno, ¿no? Esto del poliamor, esto de las relaciones abiertas o las relaciones fuera de la monogamia clásica, hegemónica también de hombre y mujer que tenemos en la cabeza. Pero tú ya has hablado mucho antes y claro, tú tienes 80 años. ¿Tú qué nos puedes contar de las relaciones de esas diferentes? Que no
Mira,
son?
¿Sabes qué pasa? Yo creo que a mi generación vivimos una época muy bonita que fue el mayo francés, ¿no? Entonces, el mayo francés fue un movimiento que se extendió un poco por todo el mundo y en el que planteábamos cuestionar todo, ¿no? Bueno, ¿por qué la fidelidad? ¿Qué quiere decir la fidelidad? No sé, ¿por qué si quieres mucho a una persona no puedes querer también a otra? Bueno, pues hicimos muchas cosas de esas, ¿no? Y fue muy bonito y aprendimos mucho. Siempre digo que aprendimos a querer y a querer bien.
Y entonces, me encanta. Es que yo creo que es una cosa que nos teníamos que preguntar todos, porque es verdad que muchas veces como que adoptamos el modelo de sexualidad o de que hemos aprendido ya de siempre, y a lo mejor no es para nosotros, o a lo mejor sí. Como que hay que hablar con uno mismo y preguntarse qué es lo que quiere, qué le apetece y qué no, y qué quiere consentir en su relación.
Claro,
también.
Claro, por supuesto, es la relación, pero además, no sé cómo explicarte, la relación es como un suceder por toda la vida. Tú no te puedes plantear, estoy como aislado. No, estás en la vida y entonces pues de pronto puede haber una mirada que te da una felicidad, alguien que de pronto te da un beso y es una maravilla, y eso no quiere decir que no quieres a otras personas también y que tienes tu pareja. No sé, como no cerrarse, abrirse más y pensar que nada tiene que estar como tan protocolizado y tan, no sé. Pero bueno, cada uno. Yo, mira, como de alcaldesa he casado mucha gente, pues cuando yo hacía las bodas yo siempre elegía una poesía en la que más o menos viene a decir que todos nos queremos mucho, pero cada uno tiene su vida, ¿no? Y bueno, pues no sé si a todo el mundo les gustaba. Yo la ofrecía, ¿no? Pero les decía, cada uno tenemos una idea diferente de cómo queremos que sean nuestras relaciones, cómo queremos que sea nuestra sexualidad, ¿no? Bueno, pues elegir. Yo lo que os digo es que a mí personalmente me parece que lo importante es no cerrarse.
Y fluir.
Y fluir.
Yo creo que también es una cosa como que es un poco tabú hablar públicamente de las relaciones, y creo que también un poco más siendo mujeres, como que siempre nos han dicho que no se puede hablar de que nos masturbamos, de que hacemos, y los hombres está como más normalizado, sí, que hablen de la sexualidad. Tú ahora como mujer mayor, ¿sientes como esa discriminación de que parece que tú no puedas hablar de sexo porque ya no tienes que practicarlo?
No, esa cosa nada, no pasa nada, porque no sé, de verdad es que creo que hay que como romper los estereotipos, ¿no? Cuando era alcaldesa, me acuerdo que me hizo unas entrevistas Maruja Torres, que es divertidísima, ¿no? Y entonces salían a relucir muchas cosas y yo hablaba de que me parecía tremendo que siguiera habiendo muchas mujeres que no tenían el orgasmo. Porque es así, porque te encuentras, cuando yo era joven, desde luego había muchas chicas y luego me he encontrado, pero bueno, que la gente no sabe nada ni dónde está el clítoris ni todas esas cosas, ¿no? Y entonces cuando...
Los hombres no saben dónde está el clítoris.
Sí, pero muchas mujeres tampoco, ¿sabes? Porque
ya, pero ya.
Nadie se lo ha dicho y piensan, bueno, yo qué sé. Total, que entonces me acuerdo que en París me hicieron una entrevista y dijeron, es rarísimo, usted como alcaldesa es capaz de hablar del sexo. Digo, ¿por qué no? La sexualidad es de las cosas más importantes en la vida, que nos une, nos da un placer enorme, pero si no lo sabemos controlar bien, pues nos puede hacer sufrir, con lo cual hay que hablar de eso, ¿no?
Además es que creo que muchas mujeres fingimos, ¿verdad? O sea, como que estamos tan metidas en ese estereotipo, he hablado antes en el monólogo del porno que nos han metido, que ahora somos nosotros la generación con más acceso a pornografía de la historia. Entonces, como vemos estas películas creadas donde además a la mujer se le cosifica un montón, se ven unos cuerpos que tampoco son muy reales y sobre todo que están muy vistos desde la versión masculina de la historia.
Total.
Las mujeres como que tenemos que ser como perfectas todo el rato, y yo te conozco muchas amigas que me dicen, es que estoy súper preocupada de que se me vea bien el cuerpo, de que esté bien peinada, de estar guapa, y digo, ¿cómo te preocupas de pasártelo bien?
claro, fíjate que a mí yo me quedé de palo un día leyendo el libro famosísimo del clásico romano Ovidio, El arte de amar, que dice unas cosas, Ovidio romano de hace tropecientos años, él, con esa visión absolutamente masculina de la sexualidad, dice, a los hombres nos gusta mucho que las mujeres disfruten. Que parece que disfruten, porque si no disfrutáis, chicas, dice, da consejos, pues fingirlo. Yo cuando me... Ovidio, en un libro que hice hasta dibujé un Ovidio. Caray, pero es que nos lo hemos creído, es una cosa, es un disparate. Es decir, que la sexualidad femenina está todavía por reivindicar.
Sí, sí, y por investigar y por descubrirnos a nosotras mismas.
A nosotras mismas, entonces por eso me parece, claro, importantísimo que la gente se masturbe, porque para saber dónde está, donde lo que le hace realmente esa descarga maravillosa, que es el orgasmo, y claro, en el contexto de una sexualidad que cada uno ha elegido un modelo, pero que fundamentalmente tiene que dar muchísimo placer y muchísimo bienestar, ¿no?
Y que hay que decirlo y comunicarlo. Hombre, que claro. Hay mucha gente que se cree que no hay que hablar. No, claro. Yo, mira, yo me paro, yo tengo un calor ahí y me estoy agobiando. No, claro. Yo a veces además, quiero beber agua.
Y la gente dice, ¿y qué pasa? Y esto, y entonces hay que hablarlo de todo esto y con toda la naturalidad, ¿no? Y darte cuenta, además, pues eso, cómo se produce y la, no sé, lo bien que está.
Yo tengo una sensación que yo creo que es un poco más de nuestra generación también, y es que hay como mucho discurso en redes sociales de que a las mujeres tenemos que ser mujeres de alto valor, de que no podemos estar con cualquiera y que cuantas más personas estás, como que se deprecia tu valor como persona. Y hay mujeres que verdaderamente compran este discurso y van hablando en redes sociales de que cuantas más, o sea, como si te fuese restando valor personalmente por cuantas más personas te estás acostando, o sea, por disfrutar de tu sexualidad. ¿Tú crees realmente que eso es un problema generacional o que eso te ha sido toda la vida? De que parece que las mujeres tenemos que ser vírgenes para ser útiles para los hombres.
Hombre, yo creo que eso me parece imposible que eso se siga creyendo ahora.
Sí, te lo juro.
Eso me dejas realmente sorprendida. Bueno, yo en un libro que escribí, que lo escribí mucho pensando en la gente joven, ¿no? Que se llama Los que vienen, pues hablaba del tema este de la sexualidad, ¿no? Y entonces planteé que quien quisiera pues me llamara o me escribiera un WhatsApp, y me escribieron algunos WhatsApps sorprendentes, ¿no?
Sí,
sí. Pero vamos, pensaba que era una cosa más singular, que en este momento haya chicas que valoren la virginidad. Me parece, vamos, casi incomprensible, me resulta incomprensible, porque es al contrario, es como valorar el analfabetismo. Claro.
Me encanta la comparación.
Claro, yo valoro el que nunca me he acostado con nadie, pues qué mal, ¿no?
Lo siento, ¿no?
Claro, te quiero decir, al contrario, no sé, es que hay que entender que además el tener relaciones es maravilloso, es enriquecedor, haciéndolo bien.
Con seguridad,
con seguridad, sin... Y sobre todo disfrutando y con placer, y es una manera de entendernos los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, y las mujeres con las mujeres, quiero decir, pero es una buena manera de entendernos los seres humanos, ¿no? Y bueno, ya te digo, y me parece, eso sí, importantísimo, que cada una de nosotras, las mujeres, sabemos que nosotras por sí mismas, independientemente de quién nos acostemos, tenemos que autovalorarnos nosotras y saber que nosotros somos unas mujeres fantásticas, unas personas fantásticas. Cada uno tiene que procurar ser uno mismo, pero estar muy contento de cómo es uno mismo. Mira, bueno, yo la verdad es que me encanta, ¿no? Pero creo que esa sensación de estar contenta contigo misma, no es necesario que te dé más capacidad de valoración a ti misma el que te acuestes con fulanito o menganito. ¿Qué tiene que ver? La valoración es tuya. Tu capacidad es tuya de ser, de disfrutar, de pensar, de crear, de escribir, de soñar, ¿no?
Es que yo lo pienso, te lo prometo, como tú, pero es verdad que a mí, por ejemplo, me cuesta aplicármelo a mí. O sea, con las demás personas, acuéstate con quien quieras, tía, vive tu vida, pero luego, si lo hago yo, como que me siento culpable. Y creo que eso es un poco culpa de este discurso que yo misma me lo he comprado, y yo estoy trabajando mucho en mí misma para no sentirme culpable, por disfrutar, por pasármelo bien. Pero es verdad que creo que hay como mucho que trabajar ya como sociedad y sobre todo como mujeres, de entender que la sexualidad no es un delito, de que la sexualidad es preciosa y que no puede ser que un tío se haya tirado a 30 personas y sea el puto amo y tú te tiras a 30 personas y seas una guarra. Porque es que eso sigue pasando. Y creo que es más con nosotras mismas. Entonces eso hay que...
A mí me parece difícil de entender eso, ¿sabes? Ahora, pero te quiero decir...
Es que parece que hemos avanzado, pero no tanto, ¿eh?
Claro, yo creo que probablemente, a lo mejor las mayores hemos tenido también responsabilidad, no yo, que he hablado siempre de estas cosas, pero a lo mejor nuestros silencios también han sido negativos, porque esto hay que hablarlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo pienso que en los institutos debería haber alguien que hiciera, no que te den clases de sexualidad, no, haber un departamento pequeñito, te quiero decir, de asesoramiento, para la educación en la sexualidad y en la, digamos, en el saber querer y el saber amar y todo esto, y que tú pudieras ir a un señor que fuera el consultor o consultora y dije, oye, mira, que tengo estas dudas, me pasa esto, ¿no? Alguien que pueda
un
hacer
sexólogo.
Claro, ni siquiera un sexólogo, yo creo que más como un experto en relaciones humanas, incluidas las relaciones sexuales, por supuesto, y sería lo normal.
Pues
porque
sí.
¿Por qué queremos ser todos de verdad ignorantes? No lo entiendo, en algo que es tan importante.
Y tan natural, además.
Bueno, y que da tanta satisfacción. Y que además luego ves que hay esos líos en el mundo, precisamente por no organizar esto bien, ¿no? Yo creo que muchas veces, de verdad, cuando hablamos del horror que es la violencia de género, creo que en muchas ocasiones tiene también que ver el que no hemos sido capaces de tener una buena educación las mujeres en nuestra sexualidad. Y que nos hemos dejado llevar por las exigencias de la sexualidad de un modelo masculino, que no digo que sea ni una cosa ni otra, es un modelo, no tiene que ver con nuestra sexualidad.
No, total, además es que bueno, ahora mismo yo estuve en el instituto hace nada, entonces me acuerdo perfectamente que la charla de sexualidad que nos dan es traernos a un pene que le llaman Manolito y ponerle un condón, que eso lo sabe hacer todo el mundo.
Y sobre todo que eso, casi te diría yo, es que es como una caricatura.
Ya.
Con todo lo que tiene, no sé, la relación, lo que significa la atracción, el mirarse, el, bueno, miles de cosas preciosas de que, bueno, que la vida es una maravilla si utilizas lo que nuestro organismo tiene preparado para hacer disfrutar. Ya te digo, un analfabetismo me parece eso.
No, yo te apoyo completamente, me ha encantado el término. ¿Y tú crees que es mejor o crees que hay alguna diferencia entre el sexo con amor y el sexo esporádico con gente random?
Pues mira, yo creo que el sexo es el sexo y hay muchas clases de sexo. Y entonces,
¿crees que el sexo y el amor son cosas diferentes?
Yo creo que son dos cosas que a veces coinciden y a veces no. Es decir, pero no tiene por qué todos los sexos ser con amor y puede haber un sexo sin amor que fuera estupendo. Te quiero decir, porque es esa atracción de un determinado momento entre, no sé, pues lo que significa la atracción, que te miras, que te encuentras, que te tocas, que te acaricias y que te sientes muy cerca, pasas muy bien, pero no le amas a esa persona. Y puede haber otras personas que las amas y a lo mejor en ese momento pues prefieres hacer el sexo de otra manera o no hacerlo. No sé. Yo creo
es diferente,
que,
¿no?
Y sobre todo a mí lo que me parece que hay que poner en todo etiquetas, ¿no?
Ya.
Etiquetas. Yo amo, entonces tengo que contarle todo, absolutamente todo a mi pareja. ¿De quién ha sacado eso, no? La cantidad de problemas que hay, no me cuentas todo. En algún sitio se dice que por amarse hay que contarse todo. No tiene nada que ver. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Pero la gente de pronto hace una historia. No, no. Yo no puedo soportar porque no me lo ha dicho. Bueno, ¿por qué? Hay que decirse todo, hay que contarse todo. No tenemos intimidad.
Ya.
No, no sé, me sorprenden esas cosas.
Es verdad que no, muchas veces perdemos la individualidad, pero no solo con las parejas, también como con los amigos, con la familia, como que muchas veces...
Yo creo que también es muy interesante aprender la amistad, ¿eh? Porque yo creo que tú puedes ser muy amigo de una persona y a lo mejor pues en un momento tener sexo con una persona muy amiga y luego sigues siendo muy amiga y no la amas, pero la quieres. Te
Total.
Quiero decir, para entendernos, que luego tampoco hay tantas fronteras entre una clase de amor y otro. Parece que es que todo tenemos que etiquetar. Este es amor de primera, este es amigo mucho, este no sé qué, no sé. Y luego además enseguida se ponen etiquetas que son para caricaturizar, para ridiculizar, pues se ridiculiza, pues si tienes varias relaciones se ridiculiza, si no sé qué, ¿sabes? Bueno, y todas esas cosas terribles de los cuernos y todo eso que es tan horroroso, tan desagradable, tan feo, ¿no? Cuando lo que hay que buscar es lo positivo, ¿no?
Hombre, ¿y tú qué piensas de la infidelidad?
Pues yo creo que, sinceramente, el concepto de infidelidad no me entra en mí. Te quiero decir, porque me parece que porque una persona tiene que estar comprometida exclusivamente a que le guste otra o a querer otra, eso no depende de ti. Entonces tú no te puedes comprometer a la fidelidad. Tú te puedes comprometer a saber querer, a saber amar, a no hacer daño, a explicar, a razonar, pero no te puedes comprometer a no querer desear a una persona o no querer amar a una persona. No te puedes comprometer a eso. Porque eso no depende de tu voluntad. Tiene muchísimo que ver con la propia, digamos, atracción que se crea entre los seres humanos. No nos cerremos a eso. Sé bueno, di las cosas, explica, cuida, haz cariño, pero la fidelidad, de comprometerse a que no te va a gustar nadie más, a que vas a querer a alguien para toda la vida, no sé, no es razonable.
Yo creo que lo importante es... que sobre todo que sea sincero, ¿verdad? Porque hay mucha gente como que se compromete a eso, luego no le pasa y en vez de comunicárselo y o cortar la relación porque esa persona no le apetece continuar contigo o abrir la relación y tener otro tipo de relaciones, pero creo que lo más importante por lo menos es tener una lealtad, ¿no? Con la persona y ser sincero con lo que te ocurre.
Bueno, a veces la sinceridad es también muy negativa, ¿no?
¿Sí?
Sí, 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 porque...
O sea, ¿tú crees que hay que mentir?
No, no que hay que mentir, hay cosas que...
Mentiras piadosas.
Que a lo mejor no decirlas. Te quiero decir, es que también esa sensación de tener que contarle a todo el mundo lo que te pasa, porque es tu pareja, tienes que radiarle todo
entonces,
lo que le pasa.
¿Hasta qué contarías?
Depende. Yo creo que no hay reglas.
Entonces tú imagínate que yo, por ejemplo, tengo la misma pareja y de repente me empieza a gustar a otra persona. ¿Tú crees que debería contárselo? Mi pareja, por ejemplo, es súper monógama. Si se lo cuento, evidentemente, a esa persona la voy a hacer daño. Pero si no se lo cuento también, la voy a hacer daño.
Hombre, yo creo que es muy importante que antes de llegar a esa situación hayamos todos... tratado de explicar lo que nos pasa a los seres humanos. A todos nos puede, en un momento concreto, gustar una persona que no es con la que tienes la pareja, ¿no? Gustar, te puede gustar, te puede atraer. Eso es inevitable, no depende de ti. Y cuando todas esas cosas se saben y se hablan, pues yo creo que se entiende más un mundo en el que puede haber pues muchísimo cariño, mucha dedicación, pero también aceptar que somos muy libres y que somos muy transversales y que cada uno somos cada uno.
Eso también es muy bonito, la verdad. Pero yo creo que hay gente que lo está escuchando, que está diciendo, le está haciendo el ojo así.
Bueno, pues fíjate.
Es que yo conozco mucha gente que es como súper tradicional, ¿sabes? Que es como monogamia o bala. Es más, un amigo que va a entrar luego es así. O sea, él no lo concibe, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante comunicarlo porque hay gente... En este mundo hay de todo.
Claro, pero
y
es
hay
que
gente
fíjate,
que no lo puede soportar.
Pero fíjate, con eso de la monogamia, pues lo ves enseguida. No, monogamia. Bueno, ¿cuánto de monogamia? ¿Tú no puedes mirar a una persona que te gusta, a pesar de que tengas tu pareja? ¿Tú le puedes estrechar la mano? ¿Tú le puedes hacer una caricia? No, eso ya no. No sé, me parece que no podemos ser tan cerrados.
O sea, ¿tú crees que la monogamia es un atraso?
No, creo que una concepción, sí. Vamos a ver, la monogamia en el sentido de que no puedas tener ningún tipo de relación con otra persona diferente a la que tienes, que tenga una mínima implicación, sí, es absurda.
Entonces, ¿tú ahora tienes como una relación abierta?
Bueno, yo soy una señora mayor, te quiero decir, ahora la verdad es que no tengo muchas relaciones, quiero decir, lo que sí te digo es que a lo largo de mi vida yo he conocido a mucha gente y, bueno, en un momento determinado pues tienes una relación o otra con otra persona.
¿Y tú toda tu vida has pensado así y ya estás...?
Sí.
Joder, pues joder, para la época donde tú has sido joven,
bueno,
tendría
nosotros,
que ser complicado.
Te digo, tuvimos, en mi generación tuvimos mucha suerte porque tuvimos una época como muy, muy rupturista, ¿no?
¿Sí?
En primer lugar, yo creo que el acabar con la dictadura nos hizo cuestionar todo lo que habíamos vivido en la dictadura, ¿no? Y entonces habías vivido muchas cosas de tal, la familia, empezabas a plantear, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y luego ya te digo, vivimos una cosa maravillosa que fue el mayo francés, que fue una gran explosión de libertad, de empezar a plantearnos, bueno, pues si tengo una relación con otra persona, ¿y qué pasa? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo digo? ¿Y cómo no le hago daño? No sé, fue muy bonito. La verdad es que muchos de nosotros pues vivimos muchas cosas y aquí estamos, pues estamos bien.
Claro, es que yo me sorprendí un montón porque como soy tan joven, tú has vivido la transición,
sí,
que es muy fuerte, y encima has estudiado Derecho, sí, que también quiero decirte, tú no quieres estudiar Derecho en un principio.
Bueno, la verdad es que a mí me gustaba la filosofía pura y mucho y eso, pero mi padre decía, eso no se puede vivir, a lo mejor una cosa que te valga para vivir, ¿no? Y entonces me dijo, mi padre fue una persona fantástica en la medida de que era como muy pactista, ¿sabes? Y en casa además somos así, no somos, sí, no, sino, bueno, depende. Mi padre siempre decía, todo es según el cristal del que se mire, ¿no? Eso también
eso
vale.
Es lo que todos los abogados dicen depende cuando le planteas algo.
Bueno, pues eso es la sexualidad también por muchos dependes. Muchos dependes. Si no saca inmediatamente, ¡zas! No, no sé qué, tal, infidelidad, ¿no? Bueno, y entonces pues me dijo, estudia Derecho y luego haz Filosofía, ¿no? Y la verdad llegué a Derecho y me enamoré de la carrera de Derecho porque pensé que era algo, las leyes valían para hacer cambiar la vida de las personas, ¿no? Y se lo contaba a las amigas del colegio y dije, oye, que esto de Derecho, que se puede cambiar el mundo con el Derecho, y esto es mucho tal, y nada, muy bien. Pero siempre me han gustado también muchas otras cosas, ¿no? Y entre otras muchas, pues no sé, eso que te digo, la artesanía y todo eso siempre me ha encantado. Pero en Derecho me parece precioso, el Derecho es una cultura de la convivencia, es una cultura del respeto al otro, es, bueno, es muy interesante. Lo que pasa es que luego el Derecho se convierte en un rollo, porque en lugar de ser eso, es una especie de galimatías que nadie entiende, una cosa absurda. Se ha convertido en una cosa que no es lo que es el Derecho, sino es la apariencia de lo que es el Derecho, ¿no?
Es que es verdad que el idioma jurídico a veces es tan lioso cuando una idea tan simple te la complican mogollón. Y es verdad que hacemos también mucho los juristas y la gente que nos dedicamos al derecho, decimos en tres líneas lo que podríamos decir en cuatro palabras.
Mira, es que yo creo que hay que dar una vuelta, hacer un derecho súper diferente. A mí me ha encantado cuando era jueza, me acuerdo un día me encontré una señora por la calle y me dijo, oiga, señora jueza, sus sentencias me gustan, dice, porque parecen recetas de cocina. Entonces, a mí no me ofendió, me pareció bien, porque yo intentaba, ¿sabes?
Que
hablar siempre, por ejemplo, muchas veces los jueces hacen sentencias que no hablan en primera persona. Dice el que suscribe no sé qué y luego no se entiende nada. Y es mejor decir fulanita de tal, juez de tal, pues de esto decido esto. Y ya está. Y no hay que decir más cosas, ¿no? Y por eso creo que es muy bonito el derecho, pero que hay que convertirlo en algo útil
para la gente,
humano, y que nos ayude a relacionarnos bien.
Hombre, es que yo creo que muchos jóvenes también, bueno, y la gente en general se desvincula, porque yo a veces he intentado, que yo estudio Derecho y estoy más familiarizada con este idioma jurídico, y me pongo a leer una ley del BOE, no hay quien se trague eso, es que no entiendo nada.
Mira, es que eso es una vergüenza, porque yo una cosa que me ha divertido muchísimo, yo he dado clases a veces a periodistas, ¿no? Sobre Derecho, ¿no? Entonces les ponía un ejercicio y me cogía un artículo del Código de Hammurabi, que como tú sabes es de hace 5.000 años, y uno del Código reciente y lo mezclaba. Y decía, a ver si atináis. No atinaba ni uno, ¿sabes? Porque es que seguimos haciendo leyes como el año de Maricastaña. Todo es, el que haga tal cosa le pasará tal cosa. Pero bueno, que estamos en el siglo XXI, un cuarto ya del siglo XXI. Hagamos otra cosa. Investiguemos cómo se pueden hacer las leyes. Es tremendo yo. Yo con las leyes, mira, ahora ha habido una nueva ley que, bueno, hicimos muchas risas el otro día en el programa que tengo yo, Máster en Justicia, porque es una ley que dice que a todos los que hemos cumplido ya 80 años nos tienen que explicarlo muy bien las cosas jurídicas, ¿no? Y yo digo, ya los de 20 no, si no lo entienden tampoco, porque a los de 80, ¿no? Es que me parece una absurdez, ¿no? Y un amigo mío que es muy gracioso, que es juez también, decía, no, pues vamos a poner tres columnas. Cada vez que hablemos, una columna es para los de 65, otra, pero, de verdad, no sé, no, yo qué sé. Hay que conseguir que el derecho sea una cosa normal en la vida. Oye, mira, vamos a ver, este problema, esta casa, esta, yo qué sé, lo que sea.
Yo además, una cosa que me ha fascinado cuando empiezo a estudiar derecho es que lo aplicas todos los días, todos los días hacemos contratos, todos los días estás, cada vez que coges el metro es un contrato
claro.
Entonces es muy guay que al final cuando te, claro, es que es muy triste también, y es muy guay para mí que lo estudie, pero es muy triste que nadie entienda nada y luego al final siempre tengas que recurrir a un abogado para cosas que son como que deberíamos saberlas todos. Yo creo que habría que haber derecho en los institutos para que la gente supiera un poco de...
Sí, claro, pero el derecho tendría que dejar de ser una cosa tan absurda y tan rara y tan con esos... No sé, es que tiene que ser una cosa muchísimo más sencilla. Y desde luego es increíble, no hay que hacer tantas leyes. Yo, es que hay 80.000 leyes desde la transición aquí, o 100.000, yo qué sé, y nadie sabemos ni lo que dicen. Se hacen leyes y luego no se mira para qué han valido. No sé,
que nunca se han aplicado.
Nunca se han aplicado, es una cosa... Yo diría, venga, vamos a dejar todas... Empezamos desde cero y vamos a empezar a hacer cosas razonables y no sé, sencillas, y que no tengan que tener una estructura tan compleja, ¿no? De conceptualización y bueno, ya estoy yo diciendo palabras raras, pero quiero decir que sean, pues no sé, no es lo más importante si te vas a comprar una casa saber si es un contrato de compra-venta o no. Lo importante es cómo te tienes que comprar la casa, ya está. Si te compras una casa, tienes que hacer esto y esto y esto, y se acabó. Pues no, me parece que es más sencillo, ¿no?
No, total. Y además, volviendo al tema de la transición, tú viste al final toda la recuperación de los derechos,
sí, claro,
y esta libertad. ¿Cómo viviste tú ese momento?
Bueno, fue una cosa preciosa, fue absolutamente preciosa, porque tú imagínate que yo ya en la universidad...
¿Cuántos años tenías tú en ese momento?
Pues mira, 30 y tantos tenía ya. Yo cuando en la universidad... Yo, bueno, llegas allí y te das cuenta un poco, yo por primera vez entendí la historia de mi país, ¿no? Porque yo no sabía por qué se había producido la guerra civil y tal, porque entre otras cosas, los que nacimos pues en los años 40, los años 50, había tal miedo a hablar de eso que no se hablaba, en las familias no se hablaba de eso. Yo no sabía que había habido, pues en el fondo, una lucha de clases, es decir, que había sido un momento histórico en el mundo en el que hubo pues una gran tensión, porque la clase obrera estaba pidiendo tener una personalidad, un reconocimiento que ahora se consigue, pero años antes las clase obrera eran esclavos, eran personas que no tenían derechos, ¿no? Ver cómo se ha ido consiguiendo. Claro, yo estoy en la universidad y enseguida me pronuncio y me hago como activista antifranquista y tal y cual y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues ves, no había derecho de huelga, no había posibilidad de que hubiera sindicatos. Te das cuenta lo que es eso, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades tenían los trabajadores de... Bueno, pues veías tal. Y entonces, cuando de pronto llega la transición y ves que todo eso se recupera, pues es una alegría inmensa, ¿no? Yo me acuerdo el primer día que voté, que yo estaba entonces embarazada de mi hijo el segundo, y era una maravilla. Era por primera vez, somos como los demás europeos y vamos a poder tener libertad de expresión. A mí me habían, yo qué sé, reprimido por muchos, me habían cosas que había escrito, me las habían censurado, me habían no sé, y de pronto es una maravilla, claro, fue maravilloso.
Claro, tú siempre has sido activista desde siempre, ¿no? O sea, siempre bueno, has hecho grandes cosas, tía, es que no puede ser, o sea, no, lo has vivido todos los momentos como más interesantes. Yo al final eso lo he estudiado, entonces como que a mí me queda muy lejos, pero es que paso hace nada. Entonces bueno, has vivido todos esos momentos y lo has hecho todo.
No, todo no. Lo que pasa es que, mira, yo siempre recuerdo cuando yo tenía como 15 años, entonces había una revista que venía con el ABC. Entonces en mi casa tenía el ABC y la revista se llamaba Blanco y Negro, ¿no? Y ahí había una sección que era para las mujeres, se llamaba El Cuarto de Estar. Bueno, ahí escribía una señora y era divertidísima. Estábamos en pleno franquismo y todo, pero era una mujer, yo qué sé, feminista. Y me acuerdo que escribió un artículo que era: chica que vas a cumplir 15 años, a la vida di que sí. Y entonces a mí se me convirtió en una especie de lema a la vida, de que sí. Y esta mujer decía, tú di que sí. De a salir, bueno, con ese chico que no te gusta mucho, pero a lo mejor no sé qué. Di que sí a irte a Inglaterra a trabajar no sé qué. Di que sí a meterte, ¿sabes? Di que sí. Y entonces, no sé, para mí fue como una especie de norma de vida. Ante la vida, yo no la voy a restar nada a la vida. Yo voy a hacer todo lo posible por estar con la vida y por la vida, ¿no? Y me ha ido muy bien.
Joder, pues ya ves. Y, por ejemplo, ahora volviendo al tema del derecho, porque es una cosa que yo, como tú has sido jueza y sabes tanto, que yo todavía tengo mucho que aprender. Hay mucha gente como en el debate este de... Es verdad que nuestro sistema, ¿no?, en plan penal, es como muy de reinserción social de los presos. Entonces, ¿tú crees en esta reinserción social? ¿A ti qué te parece la pena de muerte?
Bueno, a mí la pena de muerte me parece un disparate, me parece ilegítima. Ningún ser humano tiene derecho a privarle a otro ser humano de lo que es más importante que la vida. Es decir, que para mí la pena de muerte es ilegítima.
No, más sería inconcebible en nuestro sistema ahora mismo.
Bueno, ilegítima, absolutamente. Vale. Y vamos, ni hablar. Y luego, creo que todo esto de la reinserción pues está quedando un poco antiguo, porque cada vez a lo que se va más es a la justicia restaurativa, que tiene un nombre así muy... Pero es a cierta medida que haya un encuentro entre las víctimas y los agresores, y que ese encuentro valga para que la víctima se sienta ayudada, reparada, que el agresor se ha dado cuenta del daño que le ha hecho y que a través de ahí el agresor pueda ir cambiando. Yo creo que la justicia restaurativa es el futuro y es importantísimo, porque lo que realmente puede cambiar a una persona que ha hecho daño a otra es darse cuenta del daño que ha hecho a la otra, ¿no? Eso es la justicia restaurativa. Porque si no, fíjate, yo he sido jueza de vigilancia penitenciaria hasta mucho tiempo en tema de cárceles, ¿no? Y me acuerdo que algunos presos, cuando yo les decía, oye, chico, que tú, bueno, te hemos puesto en la sentencia que a la persona que la hiciste daño la tienes que pagar X, ponte que 200 euros, lo que sea. El gente me decía, oiga, jueza, yo ya estoy sufriendo aquí y yo pago con sufrimiento. Yo digo, no. No puede ser que el pago sea sufrimiento. El pago tiene que estar pensado en la víctima. Y el daño que tú has hecho a la víctima te tiene que ayudar para que no lo vuelvas a hacer.
A mí también me parece que es como muy importante, porque es verdad que, por ejemplo, otros sistemas como Estados Unidos, hay todavía penas de muerte en algunos estados.
Ah, terrible.
Y es una cosa
terrible.
A mí me parece también personalmente terrible. Pero claro, es verdad como que en España la gente... Tiene como que el sistema no protege tanto a la víctima, y yo creo que sí que hay que impulsar un poco más, ya no tanto en castigar a la otra persona, que también es importante, pero sobre todo que la víctima se sienta restaurada por el daño del bien jurídico que se le ha hecho.
Mira,
que
verás,
sienta protegida.
Marina, pero tú verás ahora, por ejemplo, es que la víctima en los procesos penales tiene un lugar muy raro, porque ni siquiera en el juicio la víctima está desde el primer momento, porque casi siempre está al final porque es el testigo. Y eso no tiene sentido. Entonces tenemos que buscar cosas que la víctima tenga su sitio y que todos sepamos que el quitarle el dolor a la víctima es lo más importante, ¿no? Pero ese quitar el dolor a la víctima tiene que hacerlo con el agresor, para que el dolor que le ha causado le valga para tener como una conmoción y poco a poco darse cuenta de lo que se ha hecho. Porque si no hay ese encuentro es muy difícil. Porque si no, él, ya te digo lo que me decía este muchacho, no, yo ya estoy sufriendo en la cárcel. No, no, pero tú piensas que tu sufrimiento, ¿para qué le vale a la persona que le has quitado los 200 euros, ¿no? Pongo por caso, que no sé cuánto era, y no había euros entonces, que eran pesetas, creo, pero bueno, pongo
claro,
ese ejemplo.
Yo siento que, no, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, siento que muchas veces parece que las víctimas, ¿no?, se tienen que justificar. Con el caso que pasó, por ejemplo, con Dani Alves, que la víctima dijo que renunciaba a la prestación económica para que la gente le creyese. Y es como, creo que esa concepción de está fatal. O sea, tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es resarcir, nunca evitar la presunción de inocencia, evidentemente, pero resarcir a la víctima y que ella esté protegida.
Sí, hay que dar un salto, porque durante mucho tiempo se ha basado todo en fundamentalmente en que la víctima es un testigo. Y por tanto, ahí pasan esas cosas tremendas de que la víctima, el abogado, tú sabes que lo que intenta demostrar es que ha mentido la víctima para intentar salvar a la persona que está defendiendo. Son mal caminos, eso. Hay que ir cambiando. Y yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es no hacer una justicia penal como tal, sino ir hacia la justicia restaurativa, que lo empezaron a decir mucha gente hace años, ¿eh? Y es muy bonito ver lo que dijeron. Fueron fundamentalmente los suecos, los holandeses. Hay unas personas que han dicho cosas interesantísimas y hay que oír, hay que escuchar lo que han dicho los que han ido delante de nosotros.
Pues tienes toda la razón del mundo. Además, una cosa que me parece súper curiosa es que, joder, tú has sido alcaldesa de Madrid, que... creo que ser político es bastante complicado. ¿Tú cómo llevaste toda esta presión mediática? También es verdad que los medios, ¿no?, como que insultan mucho, y también en el Congreso se insulta un montón.
Bueno, es una vergüenza. Yo creo que eso indica que estamos haciendo mal la política, ¿no? Porque si la política, para mí la política no es hablar tanto, que parece que el político lo único que hacen es hablar. No, lo que tienen que hacer es gestionarlo de todos y gestionarlo bien. Y para gestionar algo es muy difícil si empezamos a insultarnos todos, porque tú imagínate si en tu trabajo, pues el equipo tuyo, pues en lugar de proponer bien pues el guión, las personas, los que van a intervenir, las luces, estuvieran diciendo, tú eres un idiota, pues tú eres peor, pues tú eres, claro, no podría funcionar, no funcionaría nada. Entonces, lo que no se puede entender es la política como una bronca. La política es gestión, es resolver los problemas. Vamos a suponer el problema de la vivienda. Pues lo suyo sería que todos los partidos políticos estuvieran en una mesa, que no hace falta que hagan discursos ni nada, juntos, diciendo, a ver, vamos a ver, ¿qué resultado ha dado esto? ¿Qué resultado ha dado que se han hecho estas viviendas o esas otras? ¿Por qué no se han hecho? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a corregirlo. Y ahí se vería que cada uno tenía una visión, sí, pero todas eran razonables. Y se nos ha olvidado todo eso. Y lo único que hacemos es, yo creo que el club de la comedia. A mí me parece el club de la comedia, lo siento.
Además, es que yo vi una intervención tuya, ¿sí?, que no me acuerdo quién fue, que te dijo como una cosa, creo que fue de ETA o algo así, y tú le dijiste, por favor, eres una persona inteligentísima, no me digas esto porque pareces tonta, vamos a discutir de cosas, claro, importantes.
No sé si dijo,
no,
eso, pero eso sí.
Algo así.
A mí me parece que eso es penoso, ¿no? Es absolutamente penoso, porque ya te digo, en lugar de esos congresos que parece, ya te digo, que es que la gente va a hacer discursos. No hace falta hacer discursos en política, hace falta resolver los problemas que se crean en la sociedad. Y te pongo ese ejemplo, te podría poner cualquier otro, ¿no? Y entonces, pero el de la vivienda me parece que es muy importante. Lo suyo es que nos reuniéramos todos y dijéramos, venga, vamos a ver, nadie quiere que la gente tenga que pagar una cantidad enorme por los alquileres. Venga, pues vamos a hacer. ¿Tú qué has hecho? Pues yo voy a... Y sin embargo, lo que hacemos es, tu ley es una porquería, es horrible, no vale para nada, pues la tuya fue peor, pues eso no puede valer. Eso es un camino que nos lleva a un desprecio de la política, que no se merece la política. La política es necesaria, es la manera de conseguir que se gestione lo mejor para todos.
Claro, es que yo creo que por culpa de eso, los jóvenes, y bueno, en general la sociedad, pero sobre todo creo que los jóvenes somos cada vez más apolíticos. Como que a la gente no le interesa la política porque siente que no conectan con,
mira, yo diría,
con las ideas.
Lo que hay que hacer es no tanto meterse en ese barullo, sino gestionar cosas. Gente joven que diga, venga, nosotros vamos a querer gestionar y queremos gestionar la vivienda a nuestro nivel. Bueno, pues nosotros nos parece que podríamos hacer esto, lo otro, y a partir de ahí gestionar. Si es que es la única manera, ¿no?
¿Y tú qué crees, por ejemplo, la vivienda es verdad que es un problema que nos atañe mucho a los jóvenes? ¿Tú cuáles crees que van a ser los retos que nos van a tener que enfrentar los jóvenes ahora, cuando vayamos haciéndonos más mayores?
Pues mira, no lo sé. Yo creo que vosotros tenéis que decir claro lo que queréis hacer y tener vuestra personalidad propia, de que cuando uno tiene 20 años o 22, pues tiene muchas cosas que decir, y luego también cuando tienes 80 tienes muchísimas cosas. Pero lo que te quiero decir es que creo que es cada uno el que debe aportar, no tanto decir, oye, ¿qué hago? No. Yo lo que me parece que vosotros preguntáis demasiado, ¿qué hago? Hacer. Esto nos gusta, cambiarlo.
Yo creo que es eso que nosotros sentimos como que no sirve para nada, ¿sabes? Yo también he sentido esa sensación de, joder, yo quiero cambiar las cosas, pero ¿cómo las cambio si nada cambia? ¿Cómo, si yo, por ejemplo, con mi voto tengo ese poder de ejercer pues mi derecho al voto y a la democracia? Y luego como que sentimos que votamos y eso, justo que al final solo se... Hay como humo, ¿no?, en todos los discursos, y no hay nada de contenido de valor ni nada realmente que haga que las cosas cambien. Bueno, hace poco se subió el salario mínimo interprofesional, que yo como que decía, bien, algo que funciona.
Claro, hombre,
algunas medidas reales que se vean y se observan.
Claro, bien, pero te digo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, en la Facultad de Derecho pues podéis hacer muchas cosas para que el derecho sea de otra manera. Por ejemplo, a mí me parece que una de las cosas interesantísimas que sería hacer una especie de grupito para hacer un laboratorio de cómo se podrían hacer de manera diferente las leyes. ¿Cómo haríais vosotros las leyes? ¿Las haríais iguales o diciendo al que haga tal cosa le pasa tal cosa? ¿O las haríais con fotografías? ¿O las haríais con vídeos? ¿O los haríais, no sé, con canciones? Hay que abrir la imaginación. ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? ¿No os llama la atención de que ninguna ley tenga imágenes? Las leyes no tienen imágenes. ¿Por qué? Claro, luego uno lee la ley y dice este que ha querido decir. Imagínate que pusiera, he querido decir esto, y pusiera una imagen, ¿no?
Sí, sería más fácil de interpretar eso.
Bueno,
¿por
qué en Derecho, en la Facultad de Derecho, no podéis hacer un grupo experimental de cómo crearías nuevas leyes.
Sí, pero es verdad que luego llevarlo a la realidad es complicado porque el proceso de reforma es...
No te creas. Si nadie...
Constitucional es prácticamente imposible ahora mismo, vale, con el sistema político que hay.
Vamos a ver. De momento, lo de la Constitución, que se quede como está y ya está. Tampoco es tan importante. Lo que quiero decir es que vosotros podéis hacer muchas cosas, ya te digo. Vosotros podéis decir, el derecho va a ser de otra manera, y hacer un grupo y habláis con un profesor y os reunís.
Ya, es que los profesores tampoco te creas que...
Bueno, te quiero decir, bueno, habrá 50 profesores, los 50 habrá uno que...
Sí, hay alguno majo, ¿eh? Y que le importamos los alumnos.
Bueno, y habrá que tocar los 49 o los 52 hasta que lo encontréis, y luego, pues oye, ¿cómo se hacen las cosas? A mí ya te digo, pues estáis formadísimos, tenéis una capacidad estupenda de hacer cosas, pues venga, hacerlas.
Bueno, yo como personalmente, lo único que puedo hacer, yo estoy haciendo, ya te lo he contado antes, que estoy haciendo un poco de derecho en redes sociales, sobre todo porque quiero que la gente tenga herramientas para pensar, porque creo que es muy complicado.
Mira, Marina, me encanta, pero te digo una idea, haz una cosa sobre cómo podíamos hacer las leyes diferentes. El boletín oficial, no hay quien lo lea, es un rollo, no se entiende nada. Pues di cualquier cosa como lo hubiera dicho yo, y tú que te expresas fenomenal, pues tú dices, yo haría una ley así.
Y la traduzco, ¿no?
Claro, claro que sí.
Pues alguna tengo que hacer. Claro, es complicado, sí, también, ¿eh?
Oye, nada hay que a la primera salga.
No, total.
¿Tú has visto que algo te haya salido a la primera?
Ya, pero es que la gente, a mí, yo, Manuela, no puedo decirlo. Que, en plan, yo, por ejemplo, cuando hago los vídeos de explicar cosas que te enseña uno de la usucapión, digo, buah, tampoco quiero meter aquí todo el rollo que no interesa, sino solo lo divertido para que la gente lo entienda. Si no cuento todo, la gente me lo echa en cara. No tienes ni idea, estás desinformando, te falta esto, esto, esto. Entonces, como que si luego te lanzas a hacer cosas diferentes, la gente se te echa encima.
Bueno, ahí hay una cosa que voy a decir, que eso sí que va a ser un consejo, fíjate, que es bueno. Es un consejo, y es que cuando uno intenta cambiar las cosas, siempre hay gente que se mete contigo. Ya. Es humano. Pero cuando consigues que cambien, al contrario, te apoyan y te dicen, ya se me había ocurrido a mí. Ya. Entonces, cualquier innovador tiene que saber que van a hacerle críticas, es por definición, no pasa nada. Tú las tienes que tomar como que esto es un alimento para luego, cuando resulte un éxito, oye, pues a la que se me había ocurrido era a mí y no a ti.
Y yo ya. Y tú, yo por ejemplo, bueno, me encantaría hacer la mitad de las cosas que has conseguido tú a lo largo de tu vida. Y sobre todo también que tienes un montón de ganas de hacer cosas, que yo creo que es súper importante también decirle a las mujeres, a las personas, a los hombres, que da igual la edad que tengas para hacer cosas que te gusten hacer, y que la vida no se acaba por jubilarte, ni por cumplir 50, 60, ni 70, ni 80 años.
Se acaba cuando te mueres y ya está.
Tú, eso es lo malo. Tú no vas a parar de hacer cosas hasta que te mueras,
claro,
¿no?
Mientras que puedas, sí, por supuesto. Mira, yo siempre digo que tenemos una patrona, las personas mayores, sobre todo las mujeres, que es Rita Levi Montalcini, que es una, digamos, médica, pero especializada, digamos, en la investigación biológica, que fue premio Nobel porque descubrió el factor del crecimiento del ser humano, y ella se murió a los 103 años trabajando, y encima, ves las fotos en internet, era una vejez muy grande porque eran 103 años, pero una vejez bella. Porque la vejez de la inteligencia, la vejez de... Bueno, fenomenal. Es nuestra patrona civil. Yo digo, es la patrona civil de las mujeres mayores.
Qué bien. Pues yo el otro día, además, esto es una broma, pero bueno, en plan como curioso, hay una señora de 85 años en un pueblo gallego que iba con su moto a todos lados al hacer la compra. Y es como, joder, qué guay que haya mujeres y hombres que teniendo 85 años les gustaba montar en motos, de que tenía 25 y no ha dejado de montar en moto.
Claro, ya te digo, yo creo que está muy bien ver a la gente por personas, no por grupos de edad, depende. Pues habrá gente, yo que sé, que es aburrida a los 25.
A los 40 y a los 80.
O a lo mejor luego resulta que es muy divertida, no se va cambiando, no sé, una vida abierta.
Y tú ahora que ya tienes 80 años, que yo creo que des dos consejos. Un consejo que te hubieses dado a la Manuela Carmena joven, ¿qué consejo le hubieses dado ahora que has vivido tanto?
Pues el mismo que te dije, que yo tomé un poco como consigna de mi vida. A la vida,
sí.
A la vida de que sí. Di que sí. Di que sí a comprometerte, di que sí a conocer nuevas cosas, di que sí a abrirte.
Qué guay. ¿Y qué consejo me darías a mí en el mundo ya más de la abogacía como para poder disfrutarla sobre todo?
Que inventes. Que inventes. La abogacía hay que darle a la, una barbaridad, y yo creo que los abogados son muy conservadores. Yo en el tribunal a veces me he sentido mucho más renovadora, mucho más innovadora que los propios abogados, porque es que en los despachos llega el abogado y hace lo mismo que hacía el anterior. Llega allí el pasante o el que está aprendiendo, el que está en prácticas, y le dan una demanda. Haz otra como esta. No, inventar. Inventar, ser capaces de hacer diferente el derecho. Es una tarea maravillosa que tenéis la gente joven.
Ah, no sé si lo conseguiré, pero yo lo intentaré 100%. Y luego, volviendo a, ya por último, a la política otra vez, ¿tú te has sentido desvinculada de la política siendo alcaldesa, o has sentido que verdaderamente tiene ese poder, bueno, de cambiar las cosas.
No, yo creo que la política tiene un poder de cambiar las cosas, muy bien, si la planteas como gestión. Entonces, a mí la política como gestión, resolver problemas, no sé, crear...
¿Te gustó?
Sí, muchísimo. Crear nuevas instituciones, cuando hay...
No ¿Volverías sé, ahora?
Ahora mismo creo que no, porque en mi vida me gusta mucho hacer actividades y después otras nuevas, ¿no? Tener cambios, ¿sí? ¿No? Creo que no. Pero lo que digo es que eso me ha dado mucha satisfacción. Sin embargo, la vida política de los partidos, de toda esta serie de cosas, no. Creo que ahí, eso no me interesa. Ese mundo de las descalificaciones...
Es duro, ¿verdad?
Es aburrido, sobre todo. Es aburridísimo. Es un rollo.
O sea, ¿no te afecta, por ejemplo, cuando la gente decía, a lo mejor, en medios de comunicación, ruralidades?
No, me parecía... que casi a los que les desprestigiaba era ellos, ¿sabes? No sé. Yo tengo la página de la revista esta el jueves, que hizo una especie de página buenísima, que era una preciosidad, que era que ponía a mi marido, que estaba en casa así en un sofá sentado, y yo llegaba con todo llena de puñales por todas partes. Bueno, era una cosa divertida, ¿no? Y entonces decía mi marido, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Yo decía, bueno, normal, como todos, ¿no? Bueno, pues eso, te quiero decir, a mí eso lo que me parece es que me da pena por los que hacen eso, ¿no? Porque es tan tonto. Es una pena utilizar la política para una bobada, para insultarse. ¿Pero por qué? No sé, pongámonos a trabajar, ya te digo. A ver, ¿a ti qué se te ocurre en relación con mejorar la limpieza de Madrid, en relación con el tráfico, con la sostenibilidad, no sé, con las alternativas de la cultura? Venga, pues vamos a ver lo que no se le ocurre a uno. Y tú dirás, oye, pues no estoy de nada de acuerdo, con esto no me gusta. Pues entonces, bueno, pues vamos a ver, hacemos un poco, probamos. Yo las leyes me encantaría que fueran a prueba. Hacemos esta ley, a ver si vale. Si no vale, hacemos otra. Es decir, no sé, tú te vas a comprar unos zapatos y te los pruebas y si te los compras por internet hasta los devuelves enseguida si no te valen, ¿no? Porque las leyes tienen que ser una cosa y no hay leyes de prueba. Ya, hagamos total. Una ley, vale, bien. No, esto ha salido mal, hacemos otra, no pasa nada.
Además a ti te cayó mucho con lo que pasó de Madrid, ¿verdad? Que lo hiciste como todo el momento de medio ambiente, que a ti también te preocupa mucho el medio ambiente.
Sí,
y luego nadie lo ha quitado.
No,
todo el mundo te criticó en su momento y de momento
sí,
sigue igual.
Fue una cosa de muchísima risa, ¿no? Yo creo que se nota que lo quieren menos que lo queríamos nosotros, ¿no? A veces, pero bueno, da igual. Eso depende un poco del carácter también o, digamos, de las características personales de unos u otros, ¿no? Pero lo que a mí no me interesa nada es la lucha partidaria, ¿no? De verdad, centrémonos en hacer cosas.
Yo creo que eso es muy importante. Pues ahora va a venir Juanma a hablarnos un poco de momentos... ¿Sabes lo que es un momento humilde? Te mantiene humilde, en plan, un momento que me mantiene humilde.
Vale, pues sí, yo creo que lo entiendo.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues vamos a ver momentos que nos mantienen humildes.
Bueno, yo me llamo Juanma, como ya me he presentado. Encantado, Carmena, es un placer haberte escuchado. Y bueno, yo no soy ni tan talentoso ni tan guapo como ni Alba Moreno, Física MR, ni Ariane Hoyos. Pero por lo que sea, pues la vida me ha dado momentos interesantes. Entonces, nada, yo venía aquí con la intención de contaros un poco, pues, un par de situaciones mías bastante vergonzosas y que no volvería a repetir en la vida. Y también quería, bueno, pues preguntaros a vosotras también qué momentos os mantienen humildes, qué anécdotas os han ocurrido, pues, en vuestra juventud o, bueno, a ti en tu juventud o de más mayor y, pues, que nos contases un poquito...
¿Qué momentos te mantienen más
humilde? Un poquito de chicha.
Bueno, vamos a verlo. Oye, pero tú estás muy bien, ¿eh? No tienes por qué estar diciendo.
Yo ahora estoy genial.
No, pero digo que físicamente estás muy bien, estoy mirando y tienes unos ojos muy bonitos.
Muchísimas gracias.
Pero muy bonitos, y además ese peinado que me encanta.
Oye, muchas gracias. Da gusto, voy a venir aquí todos los días.
Uno sube aquí con la autoestima.
Pues nada, me voy de aquí muy contento.
Claro que sí.
Venga, la primera.
Venga.
Yo la verdad que he puesto a hablar de momentos humildes, considero que tengo unos cuantos que os interesarían a bastantes. Pero me voy a centrar sobre todo en un par que me alteraron un poquito la cabeza, ¿no? Por así decirlo. El primero de ellos, yo estuve un verano hablando con un chico, la cosa iba perfecta. Congeniábamos un montón, hablábamos un montón todos los días, iba todo genial. Pero a la hora de quedar me fui a Toledo porque este chico vivía fuera y cuando llegué no me contestaba. Me fui a un concierto de Juan Magán por la cara que había esa misma noche. Me lo pasé genial. Solo. En plan, yo llorando con Juan Magán. O sea, yo no sé hasta qué punto eso es normal. Y nada, me lo pasé muy bien en el concierto. Cuando acabó el concierto seguía sin recibir ningún tipo de mensaje. ¿Y qué hago si me encuentro en Toledo a las 2 de la mañana sin tener ni idea qué hacer? Pues irme de fiesta. Me fui de fiesta y cuando salí de la discoteca a las 4 de la mañana me lo encuentro, pero de frente, en plan. Pero es que venía andando en mi dirección y yo en su dirección. Y claro, yo en ese momento pues me acerqué a él.
Hola, cariño.
Le saludé y el subnormal de los cojones tuvo la decencia de hacerme así y de darme la mano después de haberme mandado fotos hasta de su alma, así, para no ser explícitos. Él se fue a su casa tranquilamente y yo me volví en bus a Madrid a las 6 de la mañana llorando como un puto desconsolado y con una señora al lado pues dándome clines porque no sabía ni qué hacer. Pero esa misma noche conocí a un chico que, bueno, conectamos un montón.
Ya hablabais y ¿no? todo.
Habíamos hablado un par de veces por Instagram, pero lo normal.
¿Pasabas de él?
Sí, un poquito. Un poquito, te quiero, Jorge. No, pero él ya había terminado la carrera y yo simplemente, pues, me interesé por él esa noche, nos vimos, nos gustamos un montón y a las 2 horas de estar juntos me dice, oye, mira, es que te tengo que contar una cosita. Y yo, cuéntame. Me dice, es que yo vivo en Tenerife, cosa que yo ya sabía, pero había obviado. Me dice, es que es mi fiesta de despedida, es que mañana mismo, bueno, a las 8 de la mañana, es decir, en 3 horas, cojo un vuelo a Tenerife de vuelta. Después de 4 años estudiando en Madrid, le conocí en sus últimas horas en Madrid, viviendo a 20 minutos de mi casa, pudiendo haber estado, pues es un añito o dos, conociéndonos, un poquito de tontería, ¿no? Así, pues no, la relación empezó a distancia, llega a distancia y va todo
¿Cuánto
genial.
Lleváis?
Llevamos más de un año y medio ya.
A distancia.
A distancia, y se puede, ¿eh? Para todos aquellos que tengan una relación a distancia, hay que acostumbrarse a pasarlo mal. Pero se puede y todo es igual de bonito y igual de intenso. Entonces, pues bueno, esos son un poquito de mis dos momentos más humildes. Me enrollo más que las persianas, pero espero que os hayan entretenido,
claro,
al menos.
Pero oye, no son momentos humildes, son cosas de la vida,
¿no? Sí, son
¿no?
momentos humildes.
Pero humildes, ¿por qué? ¿No te quiero decir a mí esa mano que te tiende la persona que te iba a dar más que la
sí,
mano?
Sí, pero tía, que justo lleve 4 años en Madrid y lo tengas que conocer el día antes de que
verdad,
se vaya.
Vivía a 20 minutos.
No, pero que esa es otra cosa. Yo digo el de la mano.
Ah,
el que me dio
ese.
La mano.
El de la mano. ¿Yo? Le hubiera cogido la mano, a ver qué pasa, ¿no?
Pues yo la mano no lo hubiera cogido, la verdad.
Yo iba con intenciones de coger otras cosas. Sois más radicales. Vale, pero yo creo que por la mano se empieza.
No, no, porque lo hizo porque estaba delante de sus amigos.
Lo hizo porque
y sus amigos no querían que él supiera que estaba hablando con él.
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Sí,
yo
sí,
lo,
sí.
Yo
sí,
le hubiera cogido la mano, ¿eh?
Yo, pues, viendo en el
yo le hubiera cogido la mano y hubiera dicho...
Hombre, le cogí la mano, pero...
Pero ahí la hubiera dejado un poquito. No lo hubiera
hecho una caricita.
No, pues sí, una cosita, ¿sabes? No de retirarla, sí.
¿Y
pero
si
no
tienes
bueno.
algún
pero...
momento que te mantenga humilde?
Hombre, yo a mí muchísimos, pero no pasa nada. Pero yo no llamo mantenerlos humildes, sino simplemente la cosa que dices, mira, se me ha cerrado un camino, me he equivocado.
¿Un aprendizaje?
Claro, yo me acuerdo un día en una reunión hace tiempo y entonces pues yo veía que había un tío de la reunión que yo le estaba diciendo, qué lista es esa tía. Yo le veía que me miraba como diciendo, pero qué lista es, ¿no? Y había pensado, oye, qué atractiva es que cómo es tan lista, ¿sabes? Yo jugaba mucho a eso de que hablaba fenomenal y tal. Y de pronto me dice, cuando acabemos la reunión nos vemos y tal, vamos a tomar algo. Ah, vale, vale, bien, sí. Y de pronto veo que pide la palabra a otra chica, tal, y que también era lista. Y que era mucho más guapa que yo. Y al final veo que se ha ido
eso
con la otra.
Es cuestionable.
Pues ya está, no pasa nada.
Pues es un momento que te mantiene.
Pero bueno, ya está. Dices, oye, yo no...
pasa nada.
Pasa
pero
nada.
Como tú me has comentado a mí, no pasa nada. Esos son aprendizajes.
Y además...
Y la vida seguro que te trajo algo mejor, eso está claro.
No, y sobre todo que son cosas que pasan. Y luego pues dices, oye, pues a lo mejor este...
Pero bueno, sin vergüenza.
No, hombre, tampoco. Tampoco sin vergüenza. Sino, bueno, vas mirando.
Rechazar a la señora Manuela Carmena este es sinvergüenza, pero...
No. Esto cuento era hace un poquito de años, ¿eh?
Yo quiero hacer hincapié en que Marina nos cuente algún momento humilde suyo, porque yo la conozco bastante bien y tiene chicha también para contarnos. Vale.
Yo tengo un montón, yo he hecho mucho el ridículo en mi vida. Yo, la más grande de mi vida fue, yo estaba quedando con un chico, es que Juanma ya se lo sabe, pero yo estaba quedando con un chico, el chico estaba a tope conmigo, ¿vale? Buah, no te líes con nadie más, no sé qué, súper a tope. Y yo, venga, vale. Entonces, él siempre me invitaba a hoteles y tal, y digo, venga, voy a coger un hotel para el puente de diciembre 4 días. Y así, pues estamos juntos. ¿Fuiste tú al hotel, Manuela? No,
fui
¿verdad?
Yo. Fui yo.
Fue él, porque él evidentemente no vino, el desgraciado. Estuve 4 días en el hotel sola, quedando con mis amigos, porque me sentía idiota, y el desgraciado no se presentó. Pero vale, en el hotel, pues... ni me dio explicaciones, y no le volví a ver hasta 9 meses después.
¿Y qué pasó cuando le viste 9 meses después?
Ahora es mi novio.
Ah, ¿qué pasó,
bueno,
María?
Bueno, ¿ves? Nada, no acabó mal. Hombre, pero
no, se acabó mal, eso es
de todas maneras, hay bueno, situaciones, hay otras situaciones que no son exactamente de estas de la cosa amorosa, pero que también son de hacer el ridículo, ¿eh? Que es también importante. Porque yo me acuerdo ahora una vez que iba yo a una conferencia, una cosa así, y la verdad me levanté levanté muy pronto, me vestí, me puse el vestido al revés y nadie me dijo que iba con el vestido al revés. De verdad, y fui en el metro y todo, y hasta llegar a la comida me dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has puesto el vestido al revés? Eran de esos así que se cierra así, ¿sabes? Me lo había puesto al revés, ¿no? Pero eso hay que reírse y ya está.
Pues ya
¿Pero saliste de la conferencia con el vestido al revés?
No, no, antes de llegar ya me lo dijeron. Pero vamos, todo el viaje en el metro desde mi casa, yo digo, pues si todo el mundo habrá visto que voy con el vestido al revés, ¿no?
Pues yo también salí con la zapatilla de estar por casa alguna vez por la calle, ¿eh? De que vas rápido y vas con las zapatillas por casa, por la calle y tú.
Yo, un mítico es siempre el pijama debajo de la sudadera. Eso
sí,
es algo que.
¿Pero es aposta?
Hombre, claro que aposta. Y orgulloso de llevar mi pijama y de levantarme la sudadera y que salga aquí un Mickey Mouse del tamaño de mi pecho.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso te abulta mucho, ¿no? Llevar el. Y hay que,
no pasa
hay
nada.
Que, hay que mirar también la estética, ¿no?
La del instituto yo creo que era con levantarnos y ya.
Ahora bueno, la universidad bueno. Sí que hay más tontería de, bueno, me voy a arreglar, para ir guapete, por lo que pueda pasar.
Hombre,
¿no?
Por lo menos si te pones una camiseta que te quede bien ceñida y eso, ¿no? Si llevas debajo el Mickey, pues se nota que lo llevas ahí arrugado, ¿no? Pero bueno, venga.
Eso era muy típico. Yo conozco a gente que iba con el pantalón del pijama clase, o sea, con el de cuadros.
Y ahora las modernas van directamente con el pijama a la calle y se ponen el pijama y una sudaderita y van tan monas.
Bueno, vale. Pues nada, el pijama. Viva el pijama. ¿Qué queréis que os diga?
Pues nada, mañana sales en pijama a la calle, ¿verdad?
No, es que pasa, es que yo prefiero el camisón.
Yo también los lenceros se lleva un montón ahora.
A mí me encanta el camisón.
Que salís con el camisón por la calle.
Además tengo unos camisones bonitos.
Pues ya está, solucionados.
Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mogollón. Muchísimas gracias, Carmena. Muchísimas gracias, Juanma. Os mandamos un beso y nos vemos la semana que viene.
Te la sabes es un podcast de Nickname y Living Producciones. Producido por Living Producciones para Podimo.
¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta? ¿O que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Esquire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? ¡Show me the money! Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo Loco.